Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Les saluda Coral Jordá, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que, bueno, creo que no hemos considerado mucho, es acerca de la pandemia y los animales. Y para esto hemos invitado a la doctora Laura Espinosa. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Hola, Coral, muy bien, muchas gracias. Saludos a todos.
Gracias. Oye, a ver, ¿realmente qué es lo que está sucediendo? Bueno, hablamos de los animales en general, ¿no? O hablamos de los animales caseros o...
Pues prácticamente podríamos hablar de lo que conocemos, que son los animales domésticos. Sin embargo, las repercusiones de la pandemia han sido a todos los niveles, tanto incluso en animales salvajes, porque al disminuir la cacería se han recuperado varias especies, por ejemplo, digo, por decir alguna cosa, pero de lo que más conocemos obviamente son de los animales que tenemos cerca de nosotros, que son los animales de compañía. Perros y gatos, prácticamente.
¿Y se ha hecho algún estudio de lo que está sucediendo con estos animalitos?
En nuestro país, no, pero sí hay estadísticas en otros países europeos. Y sí, hay cosas que, por desarrollados que parezcan, siguen siendo igual de abandonadores y maltratadores que nosotros de este lado del Atlántico. Por ejemplo, se sabe que el COVID ha condicionado el abandono de los animales domésticos por varias razones. Al principio, en los primeros meses de la pandemia, se dieron cuenta, pensaron, empezó el rumor, y todos lo hemos de recordar, que los animales de compañía eran capaces de transmitir el virus, el coronavirus. Y después se fue demostrando que esto no era así. Sin embargo, al pensar en esa posibilidad, muchas personas, sin considerarlo, sin madurarlo, simplemente botaron a sus animales de compañía a la calle, y se considera que aproximadamente en España hubo un aumento del abandono en un 25%. Entonces sí estamos hablando de cifras muy altas, y bueno, no, me imagino que aquí no tenemos estadísticas, pero sí tenemos la vivencia del día a día. Ha habido un gran abandono de animales de compañía, sobre todo de animales ancianos o perritas y gatitas embarazadas. Están llenos los albergues y todo el tiempo están reportando y reportando que hay abandono.
Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que...? Porque bueno, yo me recuerdo que de alguna manera nos en algunos otros programas nos invitaban, ¿no?, acerca de que había campañas, que claro, para poder apoyar todas estas causas, ¿no? Pero, ¿y ahorita cómo le hacen?
Pues mira, abandono siempre ha existido. Sí fue evidente que después de cuando empezó la pandemia, el abandono fue mucho mayor. Entonces, nos concentramos al principio en ayudar o apoyar a las familias vulnerables económicamente que tenían animales de compañía con alimento. Inicialmente esa fue nuestra estrategia para evitar precisamente el abandono, o sea, apoyarlos de alguna manera para que ellos... Y no fuimos los únicos, hay muchas otras asociaciones y sobre todo el centro de control de aquí de Puerto Vallarta, que inmediatamente se abocaron a dar una especie de apoyo en las colonias más vulnerables, de menos recursos. Después de eso, continuamos con nuestras esterilizaciones, aún dentro de la pandemia, ya cuando permitieron que empezara la gente a abrir algunos comercios y algunas actividades. Nosotros fuimos capaces de hacer algunas clínicas para esterilización con todas las medidas de sana distancia y utilizar cubrebocas, etcétera, etcétera. Y pues seguimos en eso. Finalmente las estrategias son esas, apoyar con alimento, esterilización. Ya estamos empezando nuevamente a concientizar a la población Por ejemplo, este es un medio muy bueno para tratar de concientizar tratar de recoger es imposible. O sea, tratar de dar resguardo a todos los animales que andan tirados en la calle realmente nos resulta muy, muy complicado porque no hay recurso que alcance ni para el centro de control ni para las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil.
Me gustaría comentar algo que me llamó mucho la atención. Precisamente a sugerencia tuya fuimos al centro de control para adoptar un gatito. Y sí, había cantidad de animales, ¿no? Ahí. Pero, por ejemplo, sí nos comentaba el veterinario que lo que no hacen es matar a los animales. ¿Y cómo le hacen para poderlos resguardar, ¿no? Como porque sí, están teniendo muchos animalitos, pero en espera de qué, de que puedan seguir recibiendo alimento, de seguirlos esterilizando. ¿Y qué pasa con la respuesta de las personas, ¿no?
Pues mira, la verdad es que uno de los logros que hemos tenido como sociedad civil, todos los animalistas de Puerto Vallarta, es que ya no se mate o se asesine vilmente a los animales en el centro de control. O sea, ya no es una perrera, es un centro de control y bienestar animal. Y efectivamente está a tope. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Están esperando todas las sociedades civiles, es a que se adopten. Estamos apostando a la esterilización y a la adopción responsable. De esa manera, a corto plazo más o menos resolvemos el problema, pero a mediano y largo plazo resolvemos aún mucho mejor. El matar nunca ha sido una respuesta razonable o una opción a la sobrepoblación de animales. Es una respuesta a muy corto plazo, porque inmediatamente pues ellos se vuelven a reproducir, es parte de su naturaleza, y se reproducen de una manera exponencial. O sea, ni siquiera es una manera matemática, sino es una exageración la manera en que algunos animales, sobre todo los gatitos, se reproducen. Entonces, a lo que le apostamos es a la conciencia y a la adopción, a la conciencia de la sociedad civil y a la adopción. Claro que, por ejemplo, los refugios como Angelicat hacen una gran labor, SPCA, Paraíso Felino, o sea, hay lugares en los que mis respetos hacen una labor fantástica, realmente nos resuelven mucho el problema. Hay muchas personas que creen que voltear para otro lado resuelve el problema. Hay otras personas que creen que tomarle una foto y decir alguien que lo ayude, pues resuelve el problema. Al final, todas las rescatistas, todos los animalistas, tenemos nuestros propios refugios en nuestras propias casas. No tenemos los recursos tampoco. Estamos cansadas, estresadas y a tope. Y lo mismo pasa con los animales. Entonces necesitamos todos ser conscientes y ayudarnos entre todos. El abandono también es maltrato. El abandono no es aceptable. Necesitamos hacernos responsables de cada animal que llegue a nosotros. Nosotros caminamos junto a los perros, por ejemplo, desde hace más de 15.000 años. Se tiene noticia de que ya en los campamentos había perros, o lobos más bien, porque todos los animales, todos los perros desde el Chihuahua hasta el Gran Danés provienen del lobo. Entonces, desde hace 15.000 años son parte de nuestra sociedad y los hemos hecho muy dependientes de nosotros. Y ellos son leales, nos han ayudado en todo, tienen unas funciones benéficas hacia el ser humano impresionantes, podemos platicar un poco de eso también, pero tenemos una responsabilidad ya evolutiva con ellos. Entonces yo apelo, y nosotros apelamos precisamente a ese entendimiento, a esa empatía de los seres humanos hacia nuestros hermanos animales.
Bien, bueno, me voy a quedar como pregunta con esto que hablabas del beneficio que pueden causar los animalitos, pero vamos a corte en este momento. Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Estamos aquí nuevamente con Laura Espinosa. Por cierto, repítenos cómo se llama, más bien no nos has comentado cómo se llama tu asociación.
Somos Sociedad Animal AC.
Muy bien.
Y nosotros precisamente nos dedicamos a promover la concientización de las personas. Nos gusta más concientizarlos desde que son niños, es mucho más, nos retribuye mucho más y es definitivamente más fácil, y vamos a ver los resultados, quizá no ahorita, pero quizá en el futuro, y la esterilización.
Muy bien. Bueno, entonces, yendo a la pregunta, ¿cuáles serían los beneficios que causan esos animalitos en casa, no?
Sí, por supuesto. Pues fíjate que ahora en el COVID, con esta pandemia por COVID-19 precisamente, pudimos darnos cuenta de qué tanto nos ayudan, cómo catalizan todas esas emociones negativas que se pueden suscitar. No sé si han estado ustedes en alguna reunión, pero incluso conocemos psicólogas que utilizan a los animales no humanos precisamente como parte de la terapia. O sea, cuando hay un animal en nuestra familia o en algún grupo, inmediatamente hay alguien que baja la mano y lo acaricia. Te relaja, te hace sentir bien. Hay muchas personas que viven solas, sobre todo personas de la tercera edad, que no tienen a nadie que les atienda, que les platique, que les haga caso. Para ellos un animal de compañía ha sido su tablita de salvación durante esta pandemia en que han tenido que estar prácticamente encerrados. Realmente son una gran compañía. Se ha demostrado incluso que los animales de compañía previenen los infartos por varias razones. Una de ellas es porque lo tienes que sacar a pasear y pues tienes que caminar tú también, lo cual es bueno para tu sistema cardiovascular. Pero también se han hecho estudios que al estar acariciando durante algunos minutos a un gatito o a un perrito, sobre todo a los gatos, porque ellos son muy, muy relajantes y muy relajados ellos y te transmiten esa relajación y muy tranquilos, te baja la presión arterial varios milímetros de mercurio. Entonces, realmente eso es algo muy bueno. Entonces nos ayudan en la tercera edad, cuando en la soledad tan infame que a veces nos agobia. Ayudan a las personas con depresión. Precisamente un animal te acepta tal y como eres, sin ver si estás bonito, si estás feo, si estás gordo, si estás flaco, si lo que sea, no les importa absolutamente, para ellos tú eres todo su mundo y te aman. Los perros, los gatos aman de una manera un poco diferente, pero igualmente se entregan absolutamente. Entonces, definitivamente a una persona con depresión se ha demostrado que le ayudan a salir o a superar un poco a poco esa depresión, en lo que busca ayuda, por supuesto. Uh-huh. Por ejemplo, los niños que han estado encerrados sin ir a la escuela todo el tiempo, que ya la mamá está pobrecita, fastidiada de tenerlos ahí, o la abuelita, o quien los tenga que contener un poco, definitivamente tener un animalito en casa les llama la atención a los niños, hace que tengan una actividad diferente, el acicalarlos, limpiarlos, darles su comida. Para empezar, los hace pensar, ser empáticos con otra especie, o sea, los hace ser mejores seres humanos. Necesitamos tantos valores morales que hemos dejado completamente atrás, y eso les ayuda a ellos a ser mucho más empáticos y a entender que los más vulnerables, que siempre son los que pierden, llámense ancianos, niños, animales o mujeres incluso, los más vulnerables generalmente son los que sufren a manos de los más agresivos. Entonces, el aprender a ayudar, el aprender a cuidar a un animal de compañía te hace mejor persona, y es un gran momento para educar a los niños.
Fíjate que me gustaría mucho que de alguna manera retomemos un tema que en algún momento ya lo habíamos comentado, y esto va por el comentario que dijiste de los niños, ¿no? De que a través de los niños es más fácil como llegarles y enseñarles o que se den cuenta de lo que significan las esterilizaciones, ¿no? Entonces, a lo que voy es, algún momento nos dijiste que tenían un teatrito sí, que llevaban a las escuelas y esto. Entonces, ¿nos puedes platicar más de esto, sobre todo para entender de qué manera se les da este aprendizaje a los niños?
Sí, claro que sí. De hecho, fíjate que tenemos pláticas para todas las edades. Pero para los niños tenemos algo que nos encanta, que son en este momento dos historias bien armadas de Teatro Guiñol. Y en ellas les enseñamos precisamente lo del abandono, o sea, para prevenir el abandono, el animalito es parte de tu familia y cuando lo abandonas, abandonas a tu familia. Y bueno, tú nos ayudaste mucho en ese proyecto, por cierto, de Titán. Y nos ayuda a darnos cuenta de que ellos sienten, o sea, que ellos son seres sintientes y ya eso está demostrado, o sea, no es el invento de la loca de los gatos ni de la loca de los perros, está demostrado que los animales sienten, que tienen todas las estructuras neurológicas para sentir dolor, por supuesto, y sufrimiento, pero también se ha demostrado que tienen emociones como la alegría, el enojo, el miedo, etcétera. Entonces, son animales sintientes definitivamente. Y con estas historias tenemos la otra historia, es la historia de Wafi. Es un gatito que es abandonado también. Son unos hermanitos que son abandonados. Y se preguntan otros animales muy empáticos con los bebés, con esos dos gatitos bebés, ¿qué pueden hacer? Siempre las historias las cuenta Doña Lechuza. Doña Lechuza es la sabia, la educadora, la que resuelve los problemas y orienta a todas las personas y los animales no humanos. Entonces son esas dos historias con las que el año pasado, sin pandemia, llegamos a más de 2,000 niños. Estuvimos en muchas escuelas poniendo en escena nuestro Teatro Guiñol y no estuvimos solos, felizmente nos acompañaban siempre o casi siempre el centro de control, la dirección de control y bienestar animal, y ellos hablaban acerca de la fauna silvestre. Entonces hicimos muy bonito equipo y llegamos a muchísimos niños y teníamos muy muy lindos planes para este año, pero se fueron al traste con esto del COVID y la pandemia. Obviamente pensamos en cuanto no sea posible recuperar el tiempo perdido, pero son dos historias muy lindas, precisamente dirigidas a los niños. Y no nada más eso, tenemos un podcast en Spotify, en donde vienen esas historias y algunas otras que también son para niños. Y tenemos ahorita un proyecto precisamente para educar a los niños acerca de el maltrato o el respeto. Por ejemplo, tenemos en puerta una historia de dos iguanas y la una, son historias muy cortitas en video, en la que una iguana le dice a la otra, no te atravieses porque te van a machucar, y ellas les platican a los niños por qué deben de cuidarlas, porque están en peligro de extinción, porque son parte del medio ambiente y por qué debemos de respetarlas.
Muy bien, bueno, pues yo creo que para ir a la siguiente pregunta mejor vamos a dejarlo acá y vamos a pausa.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
¿Qué tal? Recuerden que estamos aquí en el programa Reflexiones y estamos con la doctora Laura Espinosa. Recuérdanos tu nombre de la agrupación o de la asociación que
tienes. Sociedad Animal.
Ok. Y entonces, ahora tú has comentado ya en dos ocasiones acerca de, refiriéndote a los animales, y dices no humanos. ¿Nos puedes explicar cómo, por qué es esta acentuación de
sí.
este tema?
Bueno, todos somos animales. No todos somos mamíferos, pero sabemos que taxonómicamente, biológicamente, así nos dividimos. Entonces, somos animales y nos gusta decir hacer la división animales humanos y no humanos para tratar de concientizar a las personas de que todos somos animales, de que estamos en el mismo barco. Si nos va bien a nosotros, les debería de ir bien a ellos, y si les va bien a ellos, obviamente nos va bien a nosotros. Tenemos que ayudarnos, tenemos que respetarnos. Nosotros nos damos a respetar con la violencia y con la fuerza, y ellos no son capaces de hacer eso. Ellos están supeditados a nosotros. No los hemos respetado correctamente. De hecho, aunque no estamos conscientes, estamos en medio de una extinción masiva. No sé si lo sabías, pero así, eso está sucediendo en este momento. Han muerto más especies en estos últimos 50 años que en cientos y miles, en cientos de años previamente. Entonces, esta extinción masiva nos está llevando a muchos problemas en el medio ambiente. O sea, todo va concatenado, todo es respuesta a algo más. Somos animales y tenemos que respetarnos para que podamos salir juntos de este problema que es el cambio medioambiental y esta extinción masiva.
Y entonces, ¿qué podemos hacer ante esa forma de extinción? Sí, o sea, realmente, ¿qué es lo que tenemos que tomar como medidas? Y no solamente me refiero a los humanos, ¿no? Sino también mucho a qué pasa con el gobierno, qué es lo que está sucediendo realmente en respuesta a esto.
Pues a mí lo que me sorprende es que no está sucediendo nada. O sea, no es la respuesta nada más lo que yo pueda hacer. O sea, yo separo mi basura, respeto a los animales, no utilizo plásticos, llevo mi bolsa, etcétera, etcétera. En este momento la situación es tan grave, tan caótica, que la respuesta tiene que ser en la misma proporción. O sea, los gobiernos tienen que modificar definitivamente el tipo de energía que consumimos, detener drásticamente el daño al medio ambiente. Pero, por ejemplo, sabemos ahorita que en Amazonia ya se permitió que se talen o que se destruya libremente, y sabemos que eso va a hacer que el planeta se sobrecaliente todavía más de lo que ya está. En fin, hay muchas acciones que deberíamos de hacer como humanidad, no nada más lo pequeñito, lo que cada uno podemos hacer, sino en grande, de una manera, que fuera una respuesta exagerada, contundente. Y tristemente no ha llegado el momento en el que la estemos haciendo. Se ha hablado, por ejemplo, que ahora que estuvimos encerrados, la naturaleza tuvo un respiro. Entonces, quizá por ahí está el asunto. O sea, también nosotros que nos hemos reproducido de manera exagerada, controlar un poco la manera en que nos reproducimos para tener más posibilidades de controlar nuestro medio ambiente de alguna manera. O sea, ser más inteligentes. Hemos sido muy tontos, hemos acabado con todo, hemos destruido nuestra tierra y es el único hogar que tenemos. Entonces, creo que lo que se haga es poco. Ojalá supiera exactamente qué es lo que se debe de hacer, pero no lo sé. Y yo creo que hay muchas personas que tampoco lo saben, y si lo saben, no les importa, que son los que están en el poder.
Y que en todo caso, a lo mejor valdría la pena que estas protecciones a través de las sociedades como la que tú representas, de alguna manera actuaran más, ¿no? En función de buscar esta solución, ¿puede ser?
Claro, sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, cada vez que destruyen nuestro medio ambiente aquí en cortito, pensando en el estero, pensando en el bosque que destruyeron en la ribera del río Pitillal, pues ahí hemos estado alzando la voz, siempre alzando la voz en contra de lo que consideramos que destruye nuestro planeta. Estamos muy preocupados, no solamente por los animales de compañía, sino por todo el medio ambiente. Y yo creo que no se trata nada más de una sociedad, yo creo que cada uno de nosotros lo entiende y lo sabe. No sabemos qué hacer, pero si nos informáramos un poco más y si nuestros gobiernos estuvieran más comprometidos en hacer algo real y no en ganar votos, y no en sacar dinero, y no en hacerte sentir bien hoy porque ya pavimentaron tu pedacito de calle, o hacerte sentir bien hoy porque ya hicieron matanza de perros callejeros. o sea, que fuera más a futuro el pensamiento, que respetáramos más a las generaciones que vienen e incluso a la nuestra propia en el futuro. Yo creo que podríamos quizá hacer algo. No sé si ya pasamos ese punto de no retorno. Me parece que ya. Pero definitivamente, si hiciéramos acciones contundentes, obviamente las sociedades civiles estamos tratando de hacer lo nuestro, pero es muy poquito lo que podemos hacer. Tenemos que luchar contra la indiferencia de toda una sociedad, contra la indolencia, contra el a mí qué me importa, con que te encoges de hombros y sigues tirando. Por ejemplo, el sábado íbamos en la carretera. Para empezar, ahí fue donde recogimos a Filadelfio, un perrito que estamos ofreciendo en adopción, precisamente si alguien lo quiere, en adopción responsable, esterilizado, vacunado, o sea, con todo lo que debe de ser. Pero también, por ejemplo, íbamos detrás de un carro en el que iban dos muchachos jóvenes tomando sus cervezas y tirando basura por la ventana. En medio íbamos hacia la Sierra del Tuito. O sea, ¿cómo es posible que dos personas jóvenes estén tirando basura? ¿Qué falta de conciencia? ¿Qué falta de civilidad? ¿Qué falta de conocimiento medioambiental? Si ellos o si la mayoría son capaces de hacer eso, la verdad es que estamos en la olla. La verdad es que no tenemos futuro como humanidad.
Uh-huh. Y sí. Oye, a propósito, antes de que acabemos este bloque, danos el dato si alguien se interesa por este perrito por Filadelfio.
Pues si son tan amables, Filadelfio es un cachorrito que estaba en donde se hace pan calientito a la salida del Tuito y queríamos pan relleno de Filadelfia. Entonces por eso le llamamos Filadelfio. Es un pequeñito muy, muy asustado. Está entre un año y dos años, nos dijo el veterinario. No se quería acercar, lo tuvimos que convencer con mucho trabajo para que se acercara. Sumamente flaco, obviamente lleno de pulgas y de garrapatas. Se le hicieron ya sus estudios y el perrito está relativamente saludable. Salvo una anemia leve, no tiene nada más. Entonces lo que el animalito tenía era hambre. Eso era todo lo que él tenía. Y miedo, mucho miedo, porque no podías, ahorita ya está más confiadito, levantar la mano así tantito o mover el pie porque ya estaba muerto de miedo. Es un dato de que ya ha sido abusado, de que ya ha sido maltratado. Entonces, todavía no lo llevamos a esterilizar, estamos esperando a que se recupere de su anemia, pero en cuanto esté esterilizado o si alguien quiere ser hogar puente, o sea, casa puente o hogar temporal, se los vamos a agradecer mucho. Pero si por fin obtienes hogar temporal donde lo amen y lo respeten, sería mucho mejor.
¿Tu teléfono?
Si son tan amables de escribirnos por inbox en Sociedad Animal, en el Facebook, estamos como Sociedad Animal y ahí de inmediato les respondemos.
Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a corte. Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Recuerden que estamos aquí con la doctora Laura Espinosa y nos está hablando acerca de como tema es la pandemia y los animales. Y a propósito de la pandemia, tú has hablado ahora de lo que es el abandono con esos animalitos, pero ¿cómo, de qué otra manera se podría hablar de este maltrato que se está teniendo con ellos, ¿no? A partir de la pandemia.
Sí, precisamente en esta pandemia ha habido cosas positivas de parte de los animales hacia los humanos. Y obviamente en respuesta a ello, que ha sido el tener un animalito que te ayuda, que te relaja, que te baja la ansiedad, etcétera. Pero también ha habido cosas muy negativas de los humanos hacia los animales. La primera sería pues el abandono, que ha sido muy evidente. Pero hay otra parte oscura de esta pandemia, que es el maltrato. Los seres humanos ya lo hemos visto todos los días, lo vemos en las redes sociales, en los noticieros, etcétera. Somos capaces de cosas espantosas contra los mismos seres humanos, contra los niños. ¿De qué no seríamos capaces en contra de los animales? Si estamos encerrados, si hay aumento de la violencia incluso de género, o sea, ha habido más feminicidios, más violencia hacia la mujer, aunque tengan otros datos en el gobierno. Si todos están sufriendo del encierro y generalmente los que más sufren son los más vulnerables, ¿quiénes serían los más vulnerables en una familia de papá, mamá, hijos y el perro? Pues los hijos, el perro y la señora serían los más vulnerables. Ha habido muchos casos, un aumento de los casos de maltrato. Sin embargo, es un maltrato que no se denuncia. Es un maltrato que no se ve. Los animales no tienen voz para decir me duele o me están maltratando o estoy viviendo un verdadero infierno. El maltrato puede llegar desde muchas formas. Hablamos del abandono, pero podemos abandonarlos incluso en nuestra propia casa. ¿Quién no ha visto a un perro en una azotea, completamente solo, cargado de pulgas y garrapatas en los huesos, con un bote de agua sucia llena de moho? Eso es un maltrato terrible. Por ejemplo, los niños están dando lata y entre ellos anda el perro, y al perro se le ocurre hacer sus necesidades en un momento dado, y ¿contra quién la agarra la señora? Pues contra todos, pero el perro también, ¿verdad? Entonces ha habido muchos casos en los que los animales llegan muy, muy lesionados, realmente con situaciones que no vale la pena ni contar, porque son horribles. Entonces, esa es la otra cara de la pandemia. Es la cara que no nos gusta ver. Por ejemplo, sabemos, de acuerdo al FBI y de acuerdo a varios estudios que se han hecho desde los años 70, precisamente la violencia contra los animales va aunada a la violencia hacia los niños, a la violencia hacia las mujeres y a la violencia hacia las personas de la tercera edad. Violencia al final es violencia. Si sabemos que está aumentando la violencia hacia las mujeres en el seno de la familia, porque la convivencia genera muchas fricciones, y tú me lo puedes explicar mucho mejor de lo que yo podría hacerlo por tu condición de psicóloga. Finalmente los animales están sufriendo de la misma manera. Entonces la situación es invitarlos a que sean más empáticos, a que si vemos que hay violencia hacia los animales y hacia las personas, por supuesto, tratemos de evitarla, denunciemos. Eso es lo que mejor podemos hacer. Y siempre nos dicen, bueno, es que denunciamos, pero ni vienen. Pues es que solamente somos una población grande y solamente hay dos patrullas verdes. Entonces hay que hablar una y otra y otra y otra vez hasta que nos hagan caso. No se dan abasto. Realmente esa es la situación. No hay suficientes lugares para todos los animales que lo necesitan, como no lo hay tampoco para todas las personas que son maltratadas en su hogar. Entonces necesitamos hacer algo los que podemos. O sea, la mejor persona para hacer algo cuando estás viendo a un animal maltratado, eres tú. No te vas a meter a detener a una persona violenta que está golpeando al perro, porque a lo mejor sales golpeado tú, ¿verdad? Pero sí vas a hablar inmediatamente a la policía, vas a denunciar. Entonces, cuando podamos meternos, lo hacemos, pero cuando no podamos, mejor ni lo hacemos y denunciamos. Ojalá que viviéramos en un mundo más perfecto, en el que rápidamente se respondiera cualquier denuncia, pero no es. Entonces tenemos que insistir. Y los invito también a que seamos más tolerantes. Hay personas que no les gustan los animales y está bien. Que no les gusten, está bien. Que no los tengan cerca, pero que los respeten. Eso no es opcional, eso es una obligación. Y ya está en las leyes y ya está en los reglamentos. O sea, ¿no te gustan los animales? Perfecto, pero no los dañes. Simplemente respétalos y aléjate. Pero no seamos tan intolerantes. Por ejemplo, yo he visto noticias en el Facebook de una señora en su condominio donde anda una gatita. Es que el gato está molestando a todo mundo, a todos los vecinos ya los está molestando. ¿Cuál es la molestia a su existencia? o que maulla de vez en cuando. Generalmente los gatos no hacen sus necesidades en cualquier lado. Por instinto van y las esconden debajo de la tierra. Entonces, yo no entiendo a muchas personas que son tan intolerantes y que son tan poco empáticas con alguien más. Yo creo que sí puede, incluso hay muchas personas que son evolucionadas, o sea, las personas realmente evolucionadas, las personas con tanto conocimiento, respetan a los animales. Y precisamente aquí tengo unas citas. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, hace cuántos siglos, ya decía que el tiempo vendrá en que los hombres miren a los asesinos de los animales como hoy se mira a los asesinos de los hombres. Entonces, el daño a un animal humano y a uno no humano sigue siendo daño, sigue siendo violencia. Y por ejemplo, Mahatma Gandhi dice que la grandeza de una nación se mide y el progreso moral de esta nación pueden ser juzgados según la forma en que tratan a sus animales. Entonces, generalmente tenemos como sociedad animal que justificar el respeto a los animales tratando de encandilarte con que si los respetas te trae un beneficio a ti como humano. Pero no es nada más eso, o sea, estamos cansados de tener que justificar el respeto a los animales para que tú estés mejor como humano. O sea, no los maltrates porque el maltrato es violencia y al rato vas a maltratar a los humanos. Hay que detenerlo porque si maltrata a un animal, después va a maltratar a un humano. ¿Qué tal si tratamos ahora, para variar, de respetarlos porque son seres vivos, seres sintientes? ¿Por qué no tenemos un poco más de moralidad y un poco más de empatía con nuestro medio ambiente y los respetamos simplemente por eso?
Fíjate que yo me quedo con esto. A partir de tu comentario de lo del teatrito y salir a hablar en las escuelas y todo eso, yo creo que eso es lo que realmente nos falta, ¿no? Tener más conciencia de lo que significa el beneficio de tener un animalito, ¿no? Veo cantidad de personas, como ya decías, que están solas y sin embargo no ven este beneficio. Los repudian, ¿no? O los maltratan, como dices. Entonces, ¿por qué no ver esta parte, ¿no?, de humanidad? Tratando de revisar que si hay tanta gente que está sola o hay tantos niños que pues están también sin compañerito con quien jugar o hermanitos o no saben cómo utilizar el tiempo, o sea, de qué forma poderle hacer, o sea, cómo traer más teatritos, guiñoles, sí, como para que la gente, no solo los niños, sino en general, podamos realmente entender este beneficio, ¿no?, de acompañamiento con los animalitos.
Claro, de hecho ese es nuestro sueño como sociedad civil organizada, en sociedad animal. Poder, gracias a la concientización, gracias a la educación, cambiar esa mentalidad, no solo para beneficio de los animales, sino también finalmente para beneficio de nosotros como humanos. Entonces por eso los invito a que se organicen también. En sociedad animal a veces tenemos que luchar mucho contra, te decía yo, la indolencia, la falta de atención de las personas, etcétera. ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no luchamos entre todos? ¿Por qué no sumamos en lugar de ir restando? A esos que tiran basura desde la ventana, no tiren basura. A esos que patean a un animal, no lo pateen, por favor. A esos que maltratan a otra persona, vamos a ponernos en los zapatos del otro, no nada más en nuestro propio lugar mezquino en muchas ocasiones. Vamos a ser más empáticos.
Y con la humanidad en general.
Claro.
Bueno, pues Laura, muchas gracias por tus comentarios. Yo creo que han sido muy pertinentes en este momento de encierro. Y sobre todo, bueno, yo creo que lo que queda muy claro es el pensar que no solo, como dices, te refieres a los animalitos en sí, sino a la actitud de uno, de adulto, de niño, de no sé, como humano, de qué manera poder reflejar que realmente nos preocupa el mundo donde vivimos, ¿no? Sí, que ese sería el punto de por qué platicar en esta ocasión contigo.
Claro que sí. Muchas gracias. Los invito a que nos sigan en redes sociales como Sociedad Animal. Y si alguien tiene el interés de adoptar a Filadelfia, por favor mándenos un inbox. Pero si alguien más tiene el interés de pertenecer a Sociedad Animal, aquí estamos con los brazos abiertos.
Muy bien. Bueno, alguna otra forma de podernos comunicar con ustedes o solamente es así?
Pues ese es bastante, a veces doy mi teléfono pero nunca lo contesto, entonces ¿para qué lo doy?
¿Qué pero pasó sí como doctora?
Pero sí tenemos quien nos conteste inmediatamente los inbox y siempre estamos al pendiente.
Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias aquí a la doctora Laura Espinosa por haber estado aquí con nosotros, sobre todo por estos comentarios que nos ha dado. Y seguimos invitándote para más adelante.
Con muchísimo gusto. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues Coral Jordá se despide. Hasta la próxima. Tenemos aquí a Chepe como editor también. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.